Y el asunto era ver si podíamos llegar para la Feria del Libro. Así estaba armado la agenda de 2020 y todo se lo llevó por delante la pandemia. Lo que pasa es que justo el aniversario de Néstor nos daba la posibilidad de tener revancha en octubre, y entonces es como que, bueno, planificamos octubre mientras nos dábamos otro ratito para redondearlo, y finalmente el libro salió. Es una construcción que hace centro en el Néstor 2003-2010, en el hombre público de alguna manera a nivel nacional, el que tiene la posibilidad de cambiarle la vida a millones y va y lo hace, y de ahí linkear para atrás, para intentar explicar las causas de mucho Néstor que la mayoría de los argentinos descubrieron a partir de 2003, otros la posibilidad periodística tuvimos de descubrirlo ante las postrimerías de la crisis 2001, y empieza a ser una voz distinta que llega desde el sur, distinta. Cada vez que el neoliberalismo pasa por nuestras vidas, lo obvio parece revolucionario, y entonces sonaba muy, muy distinto algo que conocíamos muchísimo, que era un tipo hablando de industria nacional, de salario fuerte, mercado interno, derechos laborales, soberanía. No había nada nuevo en eso, pero en el contexto histórico del que se vayan todos, del menemismo como proceso de desperonización, y después de Fukuyama, ¿no? La muerte de la historia, la muerte de las ideologías, que apareciera un tipo pretendiéndonos enamorar desde lo político y esencialmente utilizando una matriz que había irrumpido en la Argentina del 46 al 55, era raro, pero sin embargo era un clásico. Pero veníamos del neoliberalismo, y como ante cada paso del neoliberalismo por nuestras vidas, hasta lo obvio suena revolucionario, y así sonaba Néstor en ese momento.
Pensaba en eso que decías recién de esto del discurso, ¿no? De construir un discurso que nos revincule con la política, y uno piensa en el 89 cuando asume el primer gobierno neoliberal en la Argentina de esta parte del siglo para acá, de esta segunda mitad del siglo para acá. Digo, ahí el gobierno de Carlos Menem y de Eduardo Duhalde habían llegado con un librito llamado La Revolución Productiva, ¿no? Y después de eso, la traición. ¿Cuánto tiene de traición la historia de Néstor Kirchner en su devenir? ¿Cuántas traiciones tuvo que sufrir?
Sufrir el menemismo, básicamente. Yo cuento, a ver, la matriz ideológica de Néstor es la matriz de un joven de posguerra. Esto hablemos a nivel planetario, ¿no? Nace en el 50 y se suma a una generación que en todo el mundo está reclamando cosas. Y ese reclamo es muy fuerte porque lo acompaña Revolución Cubana, Vietnam, Concilio Vaticano II, la encíclica El Progreso de los Pueblos, la liberación de la mayoría de los países africanos. Bueno, es muy fuerte lo que sucede a nivel planetario, ¿no? Mayo francés, cordobazo. Entonces, hay una generación que es parida por la resistencia peronista, que desde el modelo nacional y popular va a tomar perfume de todas partes y va a construirse, y será la que va a salir a gritar con las banderas del primer peronismo, qué sé yo, desde Lucha y Vuelve hasta socialismo nacional. Entonces, ahí está la arcilla de Néstor, que quedará inalterable. Y el peronismo va a sufrir un proceso de implosión que hasta ese momento, más allá de ciertas circunstancias, qué sé yo, del peronismo sin Perón de Bandoro, o algunas cosas que lo fueron intentando deformar a través del paso del tiempo. Bueno, el final, tras la muerte de Perón, de aquel sueño parido en la primavera camporista, de la mano de la AAA, digo, eso también es un proceso de implosión, ¿no? Pero uh-huh. el menemismo será un proceso de implosión que llegará desde una traición muy compleja. Muy compleja. Revolución productiva, salariazo. De alguna manera te convocaban, te invitaban. Gran parte de la sociedad argentina entendió que por ahí había un camino para terminar con lo que había sido el final anticipado del alfonsinismo con golpe de mercado, hiperinflación de tres dígitos, saqueos. Y todo eso se transforma en la peor pesadilla de la historia democrática. Yo podría decirte de la historia del campo nacional y popular, ¿no? Claro. Privatizaciones que terminaron vendiendo en un año lo que nos costó edificar un siglo y medio. Proceso de convertibilidad que terminó con 180 mil millones de dólares de deuda. Y 24% de desocupación en la segunda muerte del aparato productivo en menos de un cuarto de siglo. En medio de todo eso, Néstor, en el Congreso de Parque Norte, en el Congreso del PJ, de 1996, se para, pide la palabra y destroza todas las políticas menemistas lanzadas hasta ese momento. Uh-huh. Pero no está Menem. Y Menem va a llegar 10, 15 minutos después. Néstor vuelve a levantar la mano. Y dice, como no soy hipócrita, pido volver a hacer uso de la palabra ahora que está Menem entre nosotros. Y repite, letra por letra, lo que dijo antes. Había un sueño en Néstor que era, si algún día tengo la posibilidad de ejercer desde la Casa de Gobierno el poder para cambiarle la vida a millones de seres humanos, lo vamos a hacer desde ese lugar, con ese que comencé a moldear cuando en 1969 llegué a La Plata para estudiar Derecho. Y no solamente lo hizo, sino que reimplantó la palabra política en medio del que se vayan todos, y para mí le gana una pulseada histórica a ese momento del neoliberalismo que amenazaba con llevarse todo por delante.
Y después de su fallecimiento, bueno, una nueva oleada neoliberal, ¿no? Los últimos 4 años.
Sí, en medio de todo eso, como Cristina aprieta el acelerador y profundiza la necesidad de ensanchar derechos y deja plantadas algunos nuevos capítulos de la batalla contra el modelo de colonia. Y eso genera que ante el regreso del neoliberalismo a nuestra vida, ya sin intermediarios, sin golpes militares y sin la tradición menemista, haciendo la cara descubierta, será una Argentina saqueada por sus propios dueños, lo que hace es avanzar con una ferocidad muy parecida a la del 55, intentando borrar de la faz de la tierra a la oposición. El sueño de la proscripción eterna, como fue en el 55, el bombardeo a la plaza, los fusilamientos del 56 o el decreto 4161, ¿no? Por suerte el pueblo puso las cosas en su lugar demasiado rápido y tenemos la posibilidad de volver a pelear como mínimo arriba del ring, nunca en igualdad de condiciones, pero tenemos la posibilidad de volver a pelear.
Hoy, Gustavo, se conmemora un aniversario más que importante, ¿no? Que es el retorno a la posibilidad de elegir nuestro gobierno aquel 30 de octubre de 1983. ¿Qué reflexión te dispara este momento en este contexto actual?
Bueno, la pelea que arranca en ese momento, primero la fiesta, ¿no? Uh-huh. Yo votaba por primera vez en mi vida, tenía 22 años, 21 años. Era muy fuerte. Veníamos de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, de 30.000 desaparecidos, de muerte del aparato productivo, de 45.000 millones de dólares de deuda, de censura, presos políticos, exilio. Algo que había tardado demasiado, ¿no? Eran 7 años y pico. En lo personal, yo había comenzado la secundaria en marzo del 76, por lo tanto, mi adolescencia está marcada por todo esto en el Nacional y Comercial de Vicente López, donde hay 25 compañeros desaparecidos y cada vez que uno puede decirlo, vaya mi homenaje, sobre todo para uno, yo estaba en primero, ellos estaban en cuarto, que a veces se lo olvida un poco, pero se llamaba Pablo, tenía 17 años, y era Pablo Fernández Mejide. En ese contexto, uno fue amasando el sueño, che, alguna vez volverá esto, y el voto era, si bien la parte formal, la gran batalla que empieza ahí es cómo convertimos lo formal en real. Y bueno, en eso estamos. Es largo el asunto y la batalla es contra un enemigo que todos los días es un centímetro más alto. Pero nuestra matriz constitutiva genera que la victoria está en salir a pelear todos los días, no en el resultado de la pelea, que generalmente se esquiva, aunque hay que recordarle a los pibes y también a algún veterano que el campo nacional y popular ha ganado algún partido y ha dado más de una vuelta olímpica, le digo, porque por ahí algunos están sumergidos en el mito de la derrota eterna. Y no es así. Así que ese día nació un sueño que cumplimos de a rato, sobre todo entre 2003 y 2015, que es transformar lo formal en real. Y en eso vamos. Marcha contra marcha, revoluciones contra revoluciones. Bueno, hoy con la posibilidad de volver a edificar algo mucho más parecido a lo que soñamos que a la pesadilla que terminó el 10 de diciembre del año pasado.
Digo, el arte de hacer posible lo necesario, ¿no? Ese arte de la política que a veces se olvida. Y vos hablabas de las peleas, ¿no? Y una de las disputas que tiene este país y este pueblo con los sectores de poder tiene que ver con episodios que después llevan a consecuencias duras, ¿no? Y como lo que pasó ayer con Guernica, como lo que pasó también con la familia Echeverri en Entre Ríos. Bueno, ¿qué reflexión te merece esta situación? Digo, porque muchas veces adentro del campo nacional también se arman como enunciados un tanto difusos, ¿no? ¿De qué lado hay que estar? ¿Cómo se pone uno? ¿Cómo se planta uno frente a este tipo de situaciones? Desde el periodismo, pero también desde la militancia, ¿no?
Sí. A ver, si me preguntás en lo personal, siempre en lo periodístico, en la militancia cotidiana, siempre del lado del vulnerable, siempre del lado del pueblo, eso no cambia, es inalterable, ¿no? Esa es la matriz. Uh-huh. El enemigo siempre nos deja campos minados, siempre. Y el asunto es qué camino nosotros elegimos para transitarlo. No siempre acertamos. Es como esa película donde el tipo tiene el cable verde y el cable rojo para desactivar la bomba y quedan 10 segundos y no siempre se acierta con el color indicado. Y generalmente cuando uno no acierta es cuando uno está muy pendiente de qué dirá el otro de nosotros, cuando en realidad lo único que a mí me preocupa es qué dirá el vulnerable de nosotros si lo olvidamos, aunque sea un segundo. Entonces, el asunto es cómo desandamos ese campo minado. Y si hay un juez que después de manera irreverente, hipócrita, o un fiscal, no me acuerdo si era un juez o un fiscal, va y se saca una selfie en medio del humo y del desalojo, y a ese juez desde el poder político, como poder del Estado, si me preguntás a mí, bien desde el llano, le digo, mire, maestro, yo ya arreglé con el 90%, me queda un 10%. Me va a tener que esperar un poquito más. No lo voy a esperar más. Bueno, si no me espera más, es porque usted está buscando algo de todo esto. Entonces yo necesito más tiempo, porque me está haciendo... Usted quiere que yo caiga en la trampa del desalojo, y yo le estoy pidiendo tiempo nomás. Si ya saqué al 90, yo ya mostré mi voluntad política. Bueno, muy bien, vos me estás pidiendo que lo saque, yo lo estoy haciendo. Pero lo vamos a hacer a mi modo. Lo vamos a hacer sin violencia, sin pagar un costo político y sin quedar en la tenaza, porque tampoco hay que ser ingenuo, del trotskismo que preparó el escenario, que fue funcional al enemigo como siempre, y le encantó la victimización de la represión, y a los 10 minutos tener 5 de cámara arriba de un puente en la ciudad de Buenos Aires. Y generarte el costo político que tenés que pagar hacia adentro y hacia afuera en el día después. Claro. Pero no debe haber dudas ahí, ¿eh? No debe haber dudas. Es una responsabilidad y una hermosa obligación. No hay que tener dudas bajo ningún punto de vista. Lo decía un amigo, yo te lo voy a es un lenguaje por ahí muy técnico y espero que lo entiendas. No importa lo que hagamos, al otro día nos van a decir negros de mierda igual. Por lo tanto, hagamos lo que hay que hacer.
Sí. Y además, bueno, no queda claro que la disputa sigue siendo esta concepción de la propiedad, digamos, ¿no? Que desde la perspectiva mal llamada republicanista se intenta poner por encima de cualquier otro valor de la vida humana, ¿no?
El día que la Constitución Nacional me diga que la propiedad privada está por encima de cualquier ser humano que habita esta tierra, bueno, qué sé yo, veré qué hago. Pero mientras tanto, no hay nada más importante que la vida de un semejante. Nada, absolutamente nada. Y todo lo demás debe ser funcional a su felicidad, inclusive la propiedad privada, inclusive la tierra. Que lo tenía más claro era la Constitución del 49, que lamentablemente no solamente no existe, sino que parece que nunca existió, de acuerdo a cómo trata el pasado desde los programas de estudio hasta tantas cosas. Pero
sí, los republicanistas nunca hicieron público un lamentarse porque esa Constitución elegida democráticamente haya sido derogada por un mando militar, ¿no? O sea,
sí,
directamente
sí, claro.
ni siquiera por una legislatura.
Sí, con mucha complicidad civil, ¿no? Que fue la que participó de la elección de constituyentes y después discutió como si nada pasara en la Argentina, después del bombardeo, los fusilamientos, la proscripción de la mayoría, y los tipos se sientan a discutir cómo sería una nueva constitución matando a la que había sido elegido por el pueblo. Es complejo el asunto, es complejo. Ahí tenés un campo minado que te deja el enemigo y ¿cómo haces para desandar todo eso? De hecho, la Constitución del 49 nunca pudo regresar. ¿Y quién es el que te puede decir que si vos mañana, a través de un decreto, la sacás a jugar otra vez, eso es ilegal? Nos perdimos en la Constituyente del 94 haber armado una constituyente para reimplantarla y discutir esa, no discutir la del 57, discutir la del 49, si vos querés modificarla. Modifiquemos la real, no la usurpadora.
Claramente. Gustavo, Rocío, quería preguntarte, ya volviendo un poco a la experiencia, a tu experiencia, es una interesante cuestión que te quería.
Gustavo, mi consulta va por el lado de que hoy celebramos, creo que celebra todo el país, el cumpleaños de Héctor Larrea y el cumpleaños de Maradona también. Me gustaría que le cuentes a la audiencia esa anécdota que tanto conoces de los dos.
Era 1993 y yo era movilero de Héctor en Radio Rivadavia. En realidad yo era movilero del rotativo del aire y estaba en el horario de rapidísimo, por lo tanto nos movíamos en torno a la producción de Héctor. volvía Diego a la selección después de la suspensión del Napoli, era el centenario de la AFA, y jugaba en Argentina y Brasil en la cancha de River. Por lo tanto, imagínate periodistas de todo el planeta, japoneses, italianos, brasileños, españoles, nosotros, más de 200 periodistas había esa mañana en el predio de Seis. Bueno, yo era uno más. Diego baja por la escalerita, una escalerita caracol que hay en la concentración, y nos disponemos a tomar su palabra. A veces te pasa que los cables, que esto, que lo otro, cuando hablamos de celulares en ese momento, yo tenía el Motorola, el ladrillo, que pesaba 7 u 8 kilos más o menos, como teníamos todos. No sé, qué sé yo, me taré, no me pude comunicar con la producción rápido, levanto la vista, Diego eligió, en lugar de quedarse parado, empezar a caminar, y los periodistas iban atrás de él. Y yo me quedé clavado en el lugar en el que estaba, y ya ellos me habían sacado como 50 metros. Bueno, me quedé congelado, como, ¿y ahora qué hago? Y de repente veo que Diego, cuando llega al alambrado de la autopista Riccieri, en lugar de quedarse ahí, pega la vuelta y vuelve a caminar. Por lo tanto, ahora caminaba y yo lo tenía de frente, y primero lo tengo a 100 metros, después lo tengo a 80, y así, bueno, llamo a la producción, digo, dame aire, porque viene para acá y yo lo tengo en línea recta. Y cuando lo tengo a, nada, a un metro, solamente dije, Diego, te está escuchando Héctor Larrea. Eso fue todo lo que dije, y le pasé el tubo del Motorola. Y Diego dijo, lo primero que dijo Diego, Héctor, usted es la cocina de la casa de mi vieja en Fiorito. Que fue la mejor definición de radio que yo escuché alguna vez en mi vida. Se quedaron hablando 45 minutos sin parar, intercambiando escenas que tenían que ver con la banda de sonido de la vida de un ser humano como Diego, y la radio, en aquel caso Radio Rivadavia, puesta de manera continua en millones de hogares. Radio Rivadavia en ese momento le había quitado sentido a la perilla del dial, no tenía sentido, era prenderla y apagarla, para muchos. Y bueno, los dos nacieron el mismo día, y siempre que llegamos al 30 de octubre la recuerdo con mucho afecto. Debe haber sido uno de esos momentos periodísticos que te marcan a fuego y te cuentan en detalle quién es quién. Si yo no tenía muy claro, o si me terminaba, si yo necesitaba terminar de edificar en pocas palabras quién era Larrea y quién era Maradona, ese día terminé de armarlo.
Hermosa anécdota, Gustavo. Y la verdad que desde mi lado, vos que lo tenés muchísimo más accesible y más cerca, digo, no porque se vean obviamente por las condiciones de la pandemia, pero lo tenés ahí cerquita o un mayor contacto, un saludo enorme de toda la gente de Esquel para Héctor en su día. Y te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Gustavo.
No, a todos, y esperando que todo esto pase para poder golpear la puerta de la radio y sentarnos a tomar unos mates para ver qué es lo que se necesita para que ustedes y otras 49 emisoras del país profundo sean la mejor opción del dial local. Ese es el sueño que tiene freno de mano. Algunas cositas estamos haciendo de entrevista federal, el diario y algunas cosas que nos identifican como la suma de las partes, pero no hay como hacer un poco de territorio para terminar de redondear el concepto de lo que se sueña, ¿no? Hoy tenemos la radio que podemos y no la que queremos.
Exactamente.
Bueno, que se acerque un poco más a eso en cuanto esto pase. Un gran abrazo para todos.
Gracias, Gustavo.
Gran abrazo, Gustavo.
Gran abrazo. Gracias.